Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos oigáis. Bienvenidos a Radio Colores, al espacio Sentirnos Vivos. Hoy vamos a hablar de una palabra que oírlas y nos da escalofríos, Alzheimer. Pero vamos a salir de muchas dudas, nos va a aclarar una persona muy interesada, muy comprometida, que es Marian. Bueno, es María Ángeles, pero yo para mí es Marian y me resulta más cómodo, más cercano llamarte Marian. Es de la presidenta de la Asociación de Personas con Alzheimer de APAFA. Entonces, luego ya nos cuentas lo que haces en la asociación. Y bueno, pues vamos a dar voz, porque aquí en Radio Colores se da voz a todos y a todas que quieren hablar de sus inquietudes, y hoy abarcamos un tema difícil, duro para quien lo vive, pero dando una dosis de esperanza, si queremos enfocarlo bien, y de cómo frenarlo, combatirlo y tomar una serie de precauciones que Marian está muy alerta, ya ha investigado mucho sobre ello y es muy consciente de lo que se trae entre manos. Así que bienvenida, Marian.
Gracias, buenas tardes.
Tienes
buenos
la palabra.
Buenos días o buenas noches.
Eso. Da gusto porque así nos oyen a cualquier hora del día.
Eso es.
Bueno, pues Marian, primero, ¿qué es el Alzheimer?
El Alzheimer no es una enfermedad mental, es una enfermedad orgánica, es una enfermedad biológica. Se forman en el cerebro unas placas que obstruyen las conexiones entre las neuronas. Y además hay unos ovillos neurofibrilares, la proteína tau, que va directa al núcleo de la neurona. Esa destruye directamente la neurona. Con lo cual, con esos dos componentes, las placas, que son proteína beta-amiloide y la proteína tau, es lo que provoca la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad, por lo tanto, orgánica.
Vale, ves que eso hay creemos que sabemos mucho del Alzheimer, pero la verdad es que tenemos un desconocimiento grande, porque lo que has dicho tú al principio es verdad, todos decimos una enfermedad mental.
No es una enfermedad mental. Uh-huh. Es más, se confunde, se confunde Alzheimer con demencia.
Sí.
Y no es lo mismo. Alzheimer es una enfermedad que efectivamente provoca demencia, pero la demencia son síntomas, no es una enfermedad en sí, sino que son los síntomas de que debajo de ahí hay una enfermedad orgánica que provoca y produce esos síntomas. En el caso del Alzheimer, los síntomas más destacables siempre es la memoria, pero claro, no es el único,
sí,
por supuesto. Además, cuando empieza a haber síntomas, la persona lleva con la enfermedad por lo menos 15 o 20 años.
Caramba.
15 o 20 años. Ahora explicaré cómo se ha defendido esa persona durante 15 o 20 años durante la enfermedad. Es más, hay personas que tienen la enfermedad pero nunca la llegan a desarrollar, nunca llegan a tener una demencia.
Sí.
Con lo cual es muy importante que la demencia son los síntomas de una enfermedad, pero que puede ser del Alzheimer, de la enfermedad de Huntington, del Parkinson, de las enfermedades de los cuerpos de Levy. Quiero decir que la demencia es provocada por infinidad de enfermedades, porque,
sí,
repito, la demencia no es una enfermedad, sino que son síntomas.
¿Cómo empiezas con esta lucha de querer saber más y dar pasos y pasos en conocer a gente formada y prepararte en este terreno?
Bueno, pues cuando esta terrible enfermedad, ¿verdad?, terrible siempre, entró en nuestra casa, pues fui a preguntar qué se podía hacer, qué se podía hacer. Entra de una forma muy sibilina, que en realidad sí te das cuenta. Otra cosa es que los que estás cercanos a la persona, te das cuenta enseguida.
Pero, perdona un momento, Marian, pero te das cuenta de que está ocurriendo
algo
extraño.
Algo sucede,
pero
algo
no
sucede,
sabes qué.
No sabes qué, pero hay comportamientos que te sorprenden, reacciones que te asombran también, que no son habituales en esa persona. Empieza a haber fallos, pequeños fallos, pero de tipos de, más bien de, pues igual de razonamiento o de planificación o de toma de decisiones. En esos campos enseguida se nota una persona.
Sí, que es diferente
a cómo ha reaccionado a lo largo de su vida. Algo pasa porque de repente reacciona diferente. Todo eso puede suceder antes incluso de que empiecen a ver los fallos de memoria, que son los más significativos y los que ya te dicen, bueno, hay que ir a buscar ayuda.
Pero es que eso, esa fase es muy difícil.
Mucho.
Porque claro, cuando tú no sabes a lo que te estás enfrentando, ni estás viendo que es una enfermedad.
Claro. ¿Qué pasa? Que tú cuando lo comentas, todo el mundo piensa, muchas veces, ojo, muchas veces como que son desavenencias matrimoniales.
Claro. Sí.
A ver, tú se han peleado, a ver si me entiendes. Por eso ahora, ¿entiendes? Tú tienes una reacción en tu pareja que es para nada, ¿no? Pero tú lo comentas para buscar un soporte, una ayuda y hasta eso, ¿no? Entonces es muy difícil. Evidentemente tú con eso no vas a ir al médico tampoco, ¿no? Sí. Entonces esa fase es muy, muy dura. Muy, muy dura. Y cuando empiezan ya claramente los problemas de memoria, vas. Ahora hace falta que te crean que esos problemas de memoria son como tú cuentas. ¿Por qué? Porque la persona que está enferma, o sea, la persona que padece el Alzheimer, la mayoría de las veces cursa con anosognosia. ¿Eso qué es? Que no reconoce la enfermedad. Quiero decir, no es que no la acepte, es que él no reconoce que está enfermo. Vamos, que te pisa y dice que ha puesto tú el pie debajo. Pues sí, no pisó nadie, a ver si me entiendes.
Sí.
Entonces, claro, es muy difícil, porque cuando tú vas a una consulta, la persona que tiene esa enfermedad lo va a negar todo y va a intentar salir lo más brillante posible
y, además,
y va a utilizar todas sus potenciales que
sus
le queden
y
para que salir brillante y decir que os
habéis, estás diciendo,
que os habéis creído, ¿no? Que os habéis creído. Entonces es muy difícil, muy difícil. Cuando ya consigues, por fin, pues que un facultativo te escuche, te haga caso, ¿no? Pues te lleva al especialista, te manda al especialista. El especialista, no hay una prueba, ¿verdad? Dice, ahora bueno, le hacemos una prueba, un análisis y tal, y ya sabemos si tiene Alzheimer. No, se va haciendo por eliminación. Primero observa a ver si el conflicto es familiar realmente aquí hay una deficiencia, ¿no? Y esa observación la valoran muchísimo. Y después comienzan los análisis de sangre para ir eliminando otro tipo de enfermedades, como puede ser una infección o una enfermedad cardiovascular, se hacen resonancias para ello, y se empiezan a eliminar. Y entonces se eliminan y por eliminación dice, pues esto va a tener que ser Alzheimer. Y normalmente te mandan a hacer un estudio ya psicométrico, de escalas psicométricas, de un neuropsicólogo.
Sí.
Y te mandan y te hacen unas escalas. Pero claro, ahí volvemos a lo mismo, las escalas de los neuropsicólogos están ahora, vamos a ver cómo lo voy a decir, que no se moleste nadie, pero existe la... A ver, ¿cómo? La evidencia de que esas escalas tienen una relación directa con las actividades de la vida diaria. Es decir, que lo que se refleja en esos papeles está contrastado con lo que realmente sucede. Porque tú le puedes poner unas imágenes y que ordene una secuencia, por ponerte un ejemplo muy típico, y dice, claro, sí, primero hay que sacar la sartén, después, por ejemplo, para hacer lo más típico, ¿no?
Sí.
Va a freír un huevo, pues vale, pues saca la sartén, pone todos los utensilios, tal, y él sigue todo, ¿no? Claro que lo sabe. Otra cosa es que llega a la cocina y encuentre la sartén, sepa colocarla, a ver si tú me entiendes,
ha
quedado brillante.
El proceso no es lo mismo.
No tiene nada, es la evidencia ecológica, lo llama. Entonces, ahí estamos. Pero de todas formas son de grandísima ayuda, evidentemente. Hasta ahora son los instrumentos que existen. Luego, a partir de ahí ya existen los PET. SPET son pruebas de neuroimagen, en donde ya se comprueba que hay esos depósitos y acúmulos de proteína beta-amiloide y de proteína tau. Y ahí ya no cabe duda.
Ya lo definitivo.
Pero definitivo, porque trae los síntomas.
Marian, ¿cuánto tiempo de cuando empiezas a detectar los síntomas a este estado? Ya decir, ya has llegado,
ya sabemos.
El diagnóstico es Alzheimer.
A ver, nosotros teniendo en cuenta de que pasamos 8 meses hasta que conseguimos un primer diagnóstico negativo, falso negativo, volvimos a pedirlo, y a los 4 meses nos dieron un positivo, pero ya la segunda fase de la enfermedad.
No.
O sea, quiero decir con esto que todo lo que he contado puede tener sus fallos. Y nosotros lo sufrimos en su día.
Sí.
En su día lo sufrimos. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes pararlo ahí.
Bueno.
Ahora es cuando empezamos con los recursos. Ahora es cuando yo empiezo a buscar recursos. Ahora nos quedamos aquí, ¿vale?
Sí.
Ya sabemos lo que es y ahora...
Ya manos a la obra.
Manos a la obra, ¿qué hay que hacer?
¿Cómo empiezas?
Claro. Se lo pregunto, claro, yo se lo pregunto al neurólogo que nos da la noticia, digo, ¿qué hay que hacer? Y me contestó, bueno, es bastante complicado, mejor es que vayas a una asociación y que te lo expliquen. Y la siguiente pregunta mía fue esto, claro, si hace 4 meses no tenía nada y ahora ya me dice que casi estamos en la segunda fase, ¿esto cómo va? ¿Esto cómo hacemos? ¿Qué pasa? ¿Lo tenemos que, qué hacemos? Y me dice, pues hágase la idea que en 6 meses en silla de ruedas.
Oh.
Voy a decir que mi marido llevamos 8 años y medio peleando con la enfermedad, conduce, ha renovado el carnet de conducir y tiene una vida normalizada en casa.
Fíjate qué diferencia de un buen diagnóstico y un empezar a trabajar.
Un empezar a trabajar. Claro, ¿qué salvo? Yo soy maestra. ¿Vale? Y entonces dije, pues aquí hay que mantener lo que queda, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo como sea. Bueno, pues acudí, como me dijeron, a las asociaciones no, desde luego, no respondieron a mis angustias ni a mis preguntas. Lo único que te pueden ofrecer es lo que tienen, que ya es bastante también, no vamos a decir, sí. ojo, que es una estancia y una estancia, y ya está, ¿no? Pero no hay una lucha contra la enfermedad. Y yo buscaba un sitio, un lugar donde de verdad se luchara contra esta enfermedad. ¿Por qué? Yo escuché y me llamó mucho la atención a Pascual Maragall en 2008 cuando él declaró que padecía de esta enfermedad. Sí. Y él
un
dijo,
valiente, ¿eh? Valiente. Es que hay que quitarse el sombrero ante él.
Es que es un referente, además. Sí, sí, sí. Lleva 12 años con la enfermedad ya.
Una persona de esa categoría que dice, bueno, os digo esto para que esto vaya funcionando.
Y además hago una fundación para que se investigue.
Eso,
¿por qué? Porque en ningún sitio está escrito que esta enfermedad sea invencible. Estas son las palabras que dijo él. Entonces, el lema, digamos, de su fundación es que un futuro sin Alzheimer es posible.
Fíjate qué importante, es que es importantísimo esto.
Ahí está la lucha. Y ojo, porque continuamos que decimos, cuando te cuidas, el Alzheimer da un paso atrás. 1 de cada 3 casos se podría prevenir.
Fíjate.
Es importantísimo.
Es muy importante.
Yo no conocía la fundación, por supuestísimo, no sabía absolutamente nada del Alzheimer, como no sabía nada de la física cuántica, vamos, sigo sin saber nada de física cuántica. Pero de Alzheimer,
sí,
he hecho cursos, numerosos cursos, he hecho un máster por la Sociedad Española de Neurología, porque yo me daba cuenta que necesitaba una base médica.
Científica,
sí. Que diera soporte a mi trabajo, a lo que yo empecé a trabajar, porque claro, mientras yo buscaba toda esta información, mi trabajo era el de una maestra que enseña a leer y que enseña las técnicas básicas de los niños para defenderse después, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta que mi marido cuando se declaró y no le quedó más remedio, es porque dijo que no entendía lo que leía. Ah. Ella ahí se derrumbó. Una persona con una empresa, con un negocio, firmando contratos, firmando en el notario, al final un día se derrumbó y, bueno, sucedió algo tremendo, y confesó, es que yo no entiendo lo que leo, es que hablan muy deprisa.
Fíjate.
¿Vale?
Un hombre que estaba habituado a todo eso.
Totalmente.
Era su vida normal, fíjate.
Y a partir de ahí, mi marido va por el periódico todos los días y lee el periódico todos los días. ¿De acuerdo?
Fíjate.
Yo digo de dónde partimos y dónde estamos después de 8 años y medio.
Sí. ¿La Fundación Maragall a ti te ha ayudado?
A ver, yo he encontrado la Fundación Maragall hace un par de años. Uh-huh. He podido contactar, no sabía cómo llegar, es difícil. Bueno, yo me he recorrido toda España, fundación que aparecía, fundación que yo... 20. Claro, hay que tener en cuenta que yo, mientras mi marido estaba enfermo, yo me he jubilado hace 2 años.
Ya.
Quiero decir que a mí me ha dejado todo el tremendo lío de la empresa y además cuidaba de mis padres nonagenarios.
Vamos.
Quiero decir que me llegó todo juntito, vaya. Sin embargo, yo desde un principio vi claro que aquello había que trabajar la cabeza, había que trabajar para mantener donde estábamos. Yo no sabía si se podía recuperar o no, pero desde luego yo empecé a enseñarle a leer y ya te digo, hoy lee el periódico cada día, iba a comprar el periódico todos los días. Y fue su reconocimiento, él cuando se rindió fue esa la, la causa. Él nunca se olvidaba nada, ¿eh? Ojo. Sí. Él, la memoria, no. Él claudicó cuando, claro, sucedió.
Claro, cuando vio, sí.
Que había, la había liado, pues, liado. Y entonces fue cuando él claudicó. Y a partir de ahí, claro, yo tengo la ventaja, yo soy maestra y él confió en mí.
Sí, porque otra cosa hubiera sido que él no hubiera confiado en ti.
Claro, él confió plenamente. Entre otras cosas, porque él siempre supo que era mi profesión amada y que yo disfrutaba con ello.
Su reconocimiento, su reconocimiento.
Y que yo en los ejercicios de profesión, que fueron 25 años, tuve mucho reconocimiento de ella, ¿sabes? Sí. Por parte de los alumnos. Entonces él confió. ¿Y qué pasa? Empezamos con material infantil. ¡Ojo! Es que, claro, se quedan como niños. No, nunca, jamás. Son adultos, con su dignidad de adultos, ¿vale? A mí me da muchísima, voy a decir lástima, pena, no sé qué me da. Cuando veo a los abuelos, nos ponen los sombreros,
ya,
los robitos.
Sí, a mí también, ¿eh?
Me da una pena.
Sí, la dignidad
esas personas
tiene que conservarse
son
siempre.
Personas y ese vocabulario que se infantiliza, venga hijo, venga tal, ay qué bien, ay qué bien. Pero vamos a ver, pero tú le hablas así a tu marido, sí. A tu hijo, no, tú no hablas así, pues no les hables así. Eso es terrible, terrible, terrible. Y se les infantiliza. Y yo, claro, empezamos con eso hasta que ya fui consiguiendo material. Y claro, mi sorpresa es que hay cantidad de material a disposición en las editoriales. Es que yo ahora dispongo,
fíjate,
que podría,
¿ves?,
poner una tienda.
Que son cosas de que desconocemos.
Pero, claro, eso es. Hay cantidad de material. Ahora bien, también hay que saber utilizarlo.
Exacto.
Quiero decir.
Ahí tienes que tener una guía, además. Cada de que, porque no todo será bueno.
Zapatero a sus zapatos, quiero decir. Lo que yo no puedo entender es cómo para las personas que se dedican a atender a estos enfermos, pues no sea ninguno, no haya ningún maestro, y les vayan a enseñar y les hacen terapias, pero vamos a ver, quien sabe enseñar es un maestro, porque su preparación académica es esa, nos enseñan a enseñar, no solamente tenemos conocimiento, sino que sabemos cómo hay que transmitirlo. Entonces, claro, es un poco incongruente que no haya maestros, por ejemplo, atendiendo a estas personas, que es mi defensa. Esa es la defensa que yo mantengo y mantendré, que son las personas adecuadas para atender. Yo he llegado a ver a mí hasta esta pandemia, ¿verdad?, que nos ha limitado y nos han cerrado todos en casa. A mí me ayudan cinco maestros. No. Hemos pasado la fase de pasar por psicólogos, neuropsicólogos, pues el camino que te marcan, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, trabajadores sociales, eso son lo que te ofrece el estamento, lo que está establecido. Pero
bueno, que una cosa no quita la otra.
No.
El equipo debe de ser eso,
pero nunca incluyen. Y claro, es que hay algo muy importante. Yo creo que se confunde entretenimiento con tratamiento. No hay un tratamiento. No, es que hay profesionales y tenemos terapeutas ocupacionales, como te digo, todos estos. Pero claro, es que confundimos entretenimiento con tratamiento.
Que eso también tiene que haber, pero...
Claro, pero el entretenimiento será, efectivamente. Pero realmente lo que se necesita... A ver... Me parecerá, yo desde el primer día tengo mis programaciones trimestrales que trabajaba con mi marido, con mis objetivos, actividades y materiales.
No,
como
me parece
maestra.
Ninguna tontería.
Quiero decirte
una cosa
que según iba yo aprendiendo
importante.
En qué consistía esta enfermedad, yo iba modificando todas mis programaciones para ir allí. Porque cuando te enteras que la enfermedad, el primer sitio por donde entra es por el hipocampo, el sitio donde queda la memoria y donde está el aprendizaje. Entonces, vamos a ver. El siguiente paso, vamos a buscar a ver cómo reforzamos el hipocampo. Yo te voy a comentar ya voy a explicar en qué consiste la enfermedad para que no me vaya por los cerros de Úbeda. Escuchando a la doctora Nina Gramunt de la Fundación Maragall, yo he tenido la oportunidad de acudir a sus conferencias, que son clases magistrales, y he tenido la oportunidad de hablar un par de veces también con ella e intercambiar, claro. Ella, sí. ¿Dónde está? Allá sí. Yo escucharla.
Bueno, pero tus opiniones.
Escucharla. Sí. Y escuchó mis opiniones, me escuchó mi proyecto. Y claro, vimos que estábamos en la línea que ellos preconizan, ¿no? Entonces, ella explica y lo explica muy bien. Es como si tú, vamos a ver, nuestro cerebro está lleno de neuronas y conectado. Eso es, muchas veces vemos los dibujos, sí, la cantidad de conexiones que hay, tremendas, ¿no? Cuando llega la enfermedad y empieza a interrumpir esas conexiones, llegan las proteínas beta-amiloides, se acumulan y se quedan ahí y rompen y anulan, es como cemento, como si ponen cemento y anulan la conexión, pero luego llegan, si es poco, los ovillos neurofibrilares de la proteína tau y se instalan en el núcleo de la neurona y la anulan y la matan directamente. Pero claro, nosotros el cerebro tiene defensa contra ello, que es la neurogénesis, que es la neurogénesis y la neuroplasticidad. Y ella lo explica muy bien. Es como si vas tú por una carretera y de repente hay un derrumbe, ¿no? Y cae, sí. Y derrumbe, se cortó la carretera, tú buscas otra. Si tú vas por una autopista, seguramente tengas que salir a una carretera nacional que ya no puedas ir a 120, ya tienes que ir más despacio, ya tienes que ir a 90. Pero bueno, tú vas circulando, tú has encontrado otro camino, has buscado otro camino, pero hay otro derrumbe, ¿no? Y tienes que buscar otro desvío. Claro, ya no va a ser ni a 90.
Cada vez es más costosa la
pero tú vas avanzando lentamente, lentamente. Eso es lo que ha hecho el cerebro durante los 15, 20 años antes de dar los síntomas, los primeros síntomas, ¿no? Ha ido buscando caminos. ¿Por qué? ¿Y por qué puede hacerlo? La neurogénesis son el nacimiento de nuevas neuronas. Permite a las neuronas regenerarse y formar nuevas conexiones. Hasta el final de nuestras vidas, ¿eh? Antes se pensaba que determinada edad se acabó, ya con estas neuronas morimos. No. De hecho, el promedio de cerebro humano contiene 86.000 millones de neuronas, se pierden aproximadamente 50.000 neuronas al día a partir de los 20 años. O sea, pero no hay que alarmarse porque se generan. Para que nos hagamos la idea de que no son cuatro neuronas y que se acabó. Vale. La neuroplasticidad, la plasticidad neuronal, representa la facultad que tiene el cerebro para recuperarse y reestructurarse. Es la capacidad que tiene para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y de la experiencia. Entonces, estas dos armas, la neurogénesis y la neuroplasticidad, son las armas que tenemos nosotros para defendernos de la enfermedad, de esas terribles bloqueos que estropean nuestras neuronas. Claro, y si ella también dice, nos acordamos, ¿verdad?, cuando vienen los inviernos y nos avisan, pues mira, mejor es que vayas con el depósito lleno, mejor es que lleves una linterna, una manta, a ver si me entiendes, y preparados, y ahora actualmente pues con un GPS y si llevas un copiloto, pues muchísimo mejor. Y eso lo trasladamos a nuestro cerebro. Y efectivamente, si nosotros llegamos con el depósito lleno, con una reserva cognitiva llena, ¿entiendes? Si llevamos instrumentos que hayamos ido adquiriendo durante a lo largo de nuestra vida, entonces tendremos más ventajas para enfrentarnos a la enfermedad. Y eso solamente se puede hacer con estimulación. Estimulación. No, es que es una persona, bueno, se suda, madre mía, está todo el día en el ordenador, ya, pero... Es que siempre hacía lo mismo, claro, ¿verdad? Siempre hacía... No.
Que romper.
Claro, si nosotros queremos crear neuronas, tenemos que aprender cosas nuevas. Cuanto más nos cueste el aprendizaje, mejor, más neuronas vamos a generar. Pero sorprendentemente, ¿sabes cómo se generan neuronas y en el hipocampo? Andando. Y si andas y caminas con alguien y vas hablando, generas más cantidad de neuronas. Y está probado científicamente, ¿eh? Y más sorprendente todavía.
Estás haciendo dos cosas a la vez.
Exactamente.
Estás haciendo ejercicio físico y además
Mental. Ejercicio físico siempre se dice al aire libre. Uh-huh. Al aire libre, ¿vale? Eso genera neuronas, porque veamos que no es tan difícil generar a todas las edades. Y otra, que además hay muchos estudios científicos que lo corroboran y está admitido por la comunidad científica, es el baile. Digamos que es
para muchas más
el baile.
¿Eh?
El baile es la única terapia no farmacológica que tiene sus revisiones, sus réplicas y está admitido por la comisión.
Ayer
por la
me hablaban
científica.
Sobre la enfermedad de la fibromialgia, el baile.
¿Baile?
Lo importante y fundamental que es el baile.
El baile.
Esa enfermedad.
El baile. También.
Bueno, pues son cosas además que son agradables de hacer.
Claro, que no es que digamos es que ahora nos tenemos que poner todos esos a estudiar, hombre, no, hay que buscar aquello
o
que...
O hacernos maestros del baile,
bailar y disfrutar, claro, Claro.
Que es diferente.
Disfrutar, que eso. Hay 6 cosas importantes en el tratamiento de la enfermedad.
Y luego nos vas a hablar de la prevención.
Sí, pues mira, la prevención es esa reserva cognitiva, es esa hucha, esa hucha, donde hay que ir echando en esa hucha para que cuando tengas necesidad, tires de ahí. Bueno, pues esa hucha tú la llenas con ejercicio mental, ejercicio físico, las redes sociales y familiares es trascendental, alimentación, control del sueño y el cuidado de las y controlar las emociones. Es saber manejar las emociones. Date cuenta que, si lo pensamos, aquello que recordamos es aquello que nos produjo una emoción, sea negativa, sea positiva. Sí. Aquello no se te olvida nunca, ¿verdad? Sí. Sea de antes de ayer. Y con las emociones se aprende. Y con las emociones se aprende. ¿Eh? Aquello, quiero decir que tienes que dedicarte a aquello que realmente te guste, te emocione, y entonces aprenderás. Aquello que sea de
que
tu interés.
Que pongas tu interés.
Eso es. Y ahí está la labor del buen maestro, de despertar el interés del alumno, ¿verdad? Porque cuántos niños encontramos y cuántos alumnos encontramos que no quieren, que no les interesa la materia, ¿no? Porque a mí cuando me refutan que somos los maestros los que debemos ayudar a estas personas, ¿verdad? No, no, es que son enfermos y cada enfermo es un mundo. Y claro, y un profe recibe en su clase 20, 25 niños, cada uno de su padre y de su madre, no se parece a ninguno. Quiero decirte, y todos tienen que aprender este año, vamos a poner a multiplicar, y tienen que aprender. Claro que sí, ¿quién sabe manejar esas situaciones? El maestro, ¿verdad? El maestro de primaria, el maestro de infantil son esenciales para estas personas. Y yo lo reivindico y aprovecho esta oportunidad que me das aquí.
Bueno, pues es que eso es importantísimo lo que estás diciendo y no es difícil de cumplir.
No.
Porque yo creo que hay maestros para que puedan desarrollar esta labor.
Claro, otra cosa es que los maestros...
Sí, se encuentren en ellos con esa voluntad.
Quiero decirte, cuando yo he localizado un maestro, ¿verdad? Busco unas determinadas cualidades también, claro, efectivamente. Y les dices, pues para darme una clase, adulto, sí, no hay ningún problema. Y cuando termina diciendo, bueno, tiene Alzheimer, notas así ya. Que hace un respingo para atrás. No va a pasar nada, ¿eh? Bueno, claro, pero vamos a estar solos y entonces, ¿y qué pasa? Pero perdona, es a ver, que tiene Alzheimer, que puede tener diabetes, ¿verdad? Sí. Pero tiene Alzheimer, pero que no más. O sea, se le olvidan las cosas, pues eso, ¿me entiendes? Pero claro, la imagen que tenemos del Alzheimer no es esa. La imagen que tenemos del Alzheimer
pues es
de una persona agresiva, de una persona a la que desgraciadamente terminan atándola o con fijaciones físicas o con químicas, ¿verdad? Y no sé si se oye.
Sí, se oye perfectamente.
Y esa es la imagen que tenemos, pero esa es la fase final del Alzheimer, ¿verdad?
Sí.
Si tenemos en cuenta que empieza 15 o 20 años antes que de los... Esto es por mi experiencia y por lo que yo llevo investigando, y mi marido llevamos 8 años y medio, ha renovado el carnet de conducir el año pasado, ¿verdad? Y tiene una vida normalizada, podemos pretender que pudiera tener...
Entonces, vamos a resumir, Marian. Primero, ejercicio físico.
Ejercicio
sencillo.
Físico.
Sencillo.
Sí, sí,
y cada uno, bueno, según, porque si a uno
al aire
le
libre.
Apetece... Al aire libre, sobre todo.
Andar.
Sí, andar.
Andar y con compañía.
Y con compañía mejor todavía.
Ahí lo tenemos, sí. Ahí lo tenemos. El ideal.
Alimentación.
La alimentación.
Sana, saludable.
Sí, mira, todo lo que es bueno para la salud cardiovascular es bueno para la salud cerebrovascular también. Quiero decir que el mismo daño que hace el colesterol para el corazón, lo hace para el cerebro. Con lo cual, si llevamos una alimentación saludable, pues nuestro cerebro estará saludable. O sea, que recomiendan siempre esa
alimentación mediterránea.
La dieta mediterránea.
Es extraordinaria y saludable.
Sí, sí, eso es.
Relaciones sociales.
Ay, no hay que perderlas y eso es muy, muy, claro. Muy difícil mantenerlas. Yo te lo
es
digo.
Es que eso, sí.
Es muy difícil. ¿Por
qué?
Porque tú sales y, bueno, la verdad es que mi marido acude a la Universidad Popular. Quiero decir, además de los 5 maestros que te digo yo, acude a clases aquí a la Universidad Popular, es un alumno más, y nadie ha dicho siquiera, ¿no? O se le ha notado.
Sí.
¿No? ¿Me entiendes? Él viene a clases que son de su interés, que le gustan, y ya está. Lo único que cuando salimos por la puerta él siempre me dice, qué lástima, y cuando llego a casa no me acordé de nada de esto.
Ya.
¿Verdad? Y esa es la Esa es la verdad, ¿eh? Sí. Esa es la verdad de la enfermedad, la dureza de la enfermedad. Sí. Pero claro, él ha estado...
Y que tú mismo lo estás viendo, lo estás
viendo. Hora y media, hora y... Claro, es que si a una persona tú no le explicas por qué él me preguntaba y qué me pasa y por qué me pasa, normalmente, ¿qué sucede? Que cuando una persona que tiene esta enfermedad comete un error, ponte que va al súper y va por tomates y te aparece con pan, o con un cepillo de dientes que ha comprado, no sabe para lo que iba, y entonces llega a casa y, bueno, va, que no importa, y si hay gente más todavía, no, pero no ibas a por tomates, bueno, va, que no pasa nada, mujer, pues ya ves tú, pues cualquiera nos equivocamos. No, te has equivocado. Ibas a por esto.
Sí, hay que reconocérselo.
Es verdad, claro, es verdad, pero hay que reconocérselo. No, a ver, pues no, vamos a ver, todos nos equivocamos, pero tú tienes una enfermedad, partimos de que tienes una enfermedad y que tenemos que luchar, que la lucha no es gratis, ¿de acuerdo? Que la lucha no es gratis, porque yo pongo mucho, pero si él no pusiera todo lo que pone, no vamos a ningún sitio. Sí. A ver, él es el primero. Él o ella, siempre hablamos de
su marido. En el caso,
pero es la persona la que tiene que decir, realmente tú le explicas qué le pasa, a dónde puede llegar y dónde nos podemos quedar. Sí. Pues vamos a luchar para quedarnos aquí, ¿no?
Que admita las equivocaciones.
Y entonces eso es una cosa. Si tú sabes que te has equivocado, pondrás interés, pondrás atención, estarás fomentando eso. Mientras que si no, esa persona, si tú le quitas importancia, él sabe perfectamente que se ha equivocado.
Es que no
a
es
él
tonto.
No se la...
Es que
exactamente.
No es tonto.
Yo siempre digo que el que no es gilipollas antes de la enfermedad tampoco lo es después.
Claro,
perdón la expresión, pero
sí,
lo digo
sí,
siempre.
Sí, lo has dicho muy claramente.
Él sabe perfectamente que se ha equivocado y que todos le están diciendo que no. Y le están tratando de tonto, que no soy tonto,
no
que sé que
nada.
Me he equivocado. Ayúdame, dime cómo lo hago. Dime cómo no, qué hacer para no equivocarme. Entonces tú le das instrumentos para la ayuda y le das papeles apuntados y tal. Y luego llega con el papel apuntado en la mano y pero es que lo llevas apuntado. ¡Ay! Y abre la mano y dices, ¿verdad? Lo tenía aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces le enseñas a que cuando llega allí se registre los bolsillos, porque seguro que lo llevas apuntado. Le das armas. Le das armas.
Y eso además,
no le tratas de tonto.
Veces continuamente.
Y hay que
para
estar
que se
continuamente.
Vaya.
Y él se equivocó. Y en lugar de hacer la cena, ah, pues no importa. Pues, toque mao, ¿no? Ah, pues no pasa nada. Pues sí, pasa. Sí. Pues, que no hay quien se lo coma. ¿Cómo que no pasa? ¿Me entiendes? Bueno, pues tampoco pasa. Claro. Tampoco puedes estar todos los días, quiero decir.
Sí, sí.
Tampoco estás ahí llamándole la atención de todo lo que hace mal.
Sí, porque tira quiero la
decir
toalla también.
Que a la mínima que todo sale bien, esos son triunfos que aplaudimos, vitoreamos y aplaudimos con las orejas. ¡Ostras! Sí. Ha ido a por tres cosas al súper o ha ido a tres sitios y ha ido a los tres sitios y ha vuelto. Eso se aplaude con las orejas, públicamente.
Sí.
Que él se dé cuenta que puede hacerlo y que es posible. Eso a él le da fuerzas, a la persona le da fuerzas, efectivamente, puede hacerlo.
Sí.
Y yo te voy a ayudar porque mañana, además de eso, vamos a hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Es como aquella persona que está recuperando de una lesión, de, por ejemplo, de la pierna, ¿no? Y tiene que recuperar los grados y no sé qué, y va y con ese esfuerzo
venga,
hasta
sigue,
que lo consigue.
Sigue.
¡Y qué bien! Y ya tenemos tantos grados, y ya tenemos cuántos... Claro, eso le da un ímpetu, claro, si tú solamente le estás diciendo esto no hay que se lo coma porque lo has hecho, no hombre, no, ya ha salido
una
esto,
compensación,
claro, esto ya ha salido, que vamos, que esto es un banquete, ¿me entiendes? Por ejemplo, por ponerte las cosas más normales, las cosas más normales de la casa, las actividades de la vida diaria, que decimos.
Y hablamos de las relaciones sociales, ¿y los hijos?
Las relaciones sociales,
¿los hijos
qué pasa?
¿Cómo lo enfocan al principio?
Mira, esto cae en una familia, esto destruye lo que encuentra por su paso. Esto destruye lo que encuentra por su paso. Dice que las desgracias o unen o separan, pues esta es la mayor desgracia que te puede caer, y en la familia o une o separa. Eso yo ya no te lo puedo garantizar. Eso no te lo puedo garantizar. Hay hijos que lo reconocen, hay hijos que deciden huir, escapar, yo vivo fuera, yo no, ¿sabes?
No,
yo ya vengo a verte y no quiere, ¿no? Y otros hijos que no, que determinan, pues yo vivo fuera pero me voy a venir y voy a ayudar a mis padres, por ejemplo. Eso
incluso
yo ahí no lo sé.
Que algunos digan, pero ¿cómo le tratas así? ¿Cómo dices esto? que eso se puede
no, hombre, porque eso se explica en la familia.
Bueno, eso lo,
yo, a
lo
ver, yo lo primero que dije, tu padre no es tonto ni voy a conseguir que nadie lo trate como tonto. Sí. A ver si, empezando por ahí. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Y yo, en mi caso, mis hijos me han apoyado, sí. O sea, me han reforzado. Sí, quiero decir, ese refuerzo es de que llegue el hijo y les digas, ¿a que no sabes tu padre esta semana? ¿O a que no sabes que hemos ido? ¿A que no sabes dónde me ha llevado? ¿A que no sabes que hemos ido a tal película, la ha elegido él, ha ido, ha sacado la entrada, me ha llevado hasta el asiento? ¿A que no sabes? ¿A que no sabes? Y llega el hijo satisfecho y entonces él se siente satisfecho. Y todos estamos satisfechos, a pesar de la terrible desgracia que tenemos, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Pero está, depende de cómo lo enfoques, porque puede llegar el hijo y decir, porque claro, porque no se puso los pantalones cortos con un abrigo, porque claro,
no, hombre, no.
Sobre todo hay que ser positivos. Sobre todo el optimismo vital es esencial. Es esencial. Y eso lo dice mi buen amigo y neuropsicólogo, doctor en neuropsicología, que sabe de esto un montón, que otro día lo tienes que traer, que es Vicente Fernández Merino, que sabe un montón. Y él ha sido un poco mi padrino y apadrina esta asociación que iba a iniciar sus pasos cuando nos sorprendió esta terrible pandemia.
Ya. Entonces, bueno, ahora estáis un poquito, ¿no?
Estamos ahí sin poder empezar.
Sin poder empezar.
Porque, bueno, claro, no es momento de agrupar personas de alto riesgo en ningún sitio.
No.
Aunque la escuela, nosotros vamos a abrir una escuela de memoria. Una escuela de memoria para enseñar a las personas que no tienen ningún síntoma, empiecen a llenar la hucha de esa reserva cognitiva, ¿verdad? Vamos a empezar a llenar esa hucha y estar preparados.
Bueno,
y estar
pues
preparados.
Eso cuando comencéis, ya que tengáis ya los planes ya muy, muy avanzados.
Yo te lo cuento.
Lo cuentas, y porque eso sí que es muy interesante para llenar la hucha.
Eso va a ser una escuela además sui generis, una escuela que va además de tener el material, como te digo yo, de lápiz, papel, material práctico que se maneja en una clase, digamos, tradicional, la escuela va a estimular todos los puntos. Súper importante la orientación. Si estas personas están orientadas, es súper importante la orientación. Cada día ellos tienen que saber en qué día vivimos, dónde vivimos. Pero claro, no hay que pasarles un examen, ¿verdad?
Sí.
A mí, mira, un día iba yo por el Parque del Salón y intuí que era una madre que la llevaba su hija, ¿verdad? La madre con una mantita en la silla, y le iba diciendo, a ver, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Y la mujer balbuceaba, no respondía, sí, tu hermano, el que ha estado aquí ayer, a ver, ¿cómo se llama tu hermano? Yo no pude por menos que darme la vuelta y decirle, mira, no la hagas sufrir. Recuérdale de vez en cuando amablemente cómo se llama tu hermano. Dile, pues mira, fulanito ha estado aquí ayer. Al cabo, claro, no le vas a decir, tu hermano se llama fulanito. No, hombre, no. Pero si no, pues tú a lo largo de tu conversación, si te das cuenta que a ella se le ha olvidado cómo se llama su hermano, recuérdaselo a lo largo de la conversación. Pues ha estado fulanito, pues ha estado menganito. Pues cuando estuvo, pues fíjate que fulanito, y se lo va recordando ese nombre dentro de una conversación, y ella seguro que lo va a agradecer, porque como decimos que no es tonta, se va a dar cuenta de que eso a ella le faltaba, y lo está agradeciendo, porque ella se pasa el día buscando ese nombre en su cabeza.
Oye, yo veo con un futuro la escuela de memoria extraordinario, de verdad, porque es que es mucho lo que mucha gente, muchas veces decimos, hay que nos falla la memoria, hay que no, ese miedo, además, estás oyendo además las demás enfermedades, pues es de este tipo que dices, y sí que será un...
A mí me molesta mucho cuando las personas, ay, se me olvidó, ¿sabes? Con este Alzheimer, mira,
ay, ya te...
no
sí,
puedo.
Sí, a mí no me gusta nada.
Puedo. No se puede utilizar esta palabra con frivolidad.
Es
pero
también
tú
como
sabes el
dices,
sufrimiento
es que
lleva
tengo
eso.
Una depresión, no.
Que
tengas un momento que
tú
triste.
Eso es. Es que con esta depresión, no, hombre, no.
La depresión es una cosa
muy seria. También,
sí. Por eso hay que tener mucho cuidado también con las palabras que decimos.
Claro.
Enfermedades que no tenemos, pero que las estamos ahí proyectando y programando, como digo
eso
yo.
Entonces, si quieres, resumimos optimismo vital.
¿Sí?
Optimismo vital. Hay que mantenerles orientados. Ellos tienen que saber el día, la hora. Ellos tienen que saber en qué sitio viven. Ellos tienen que estar orientados en el mundo. Tienen que ver el telediario. Tienen que saber las noticias del mundo. Y es sorprendente, ¿verdad? Ahora es difícil, el encierro fue un...
Bueno, eso ha sido para todos, así que
terrible.
Para estas personas más todavía.
Terrible, ¿no? Anterior a eso, yo, por ejemplo, mi marido, le seguía una conversación tranquilamente. Cuando salimos del encierro, él había pasado una fase más de la enfermedad y fue muy duro. Nos lo planteamos los dos, ¿y qué hacemos? La verdad es que daban ganas de tirar la toalla ya y decir, esto ya no. Ya contra esto ya no podemos. Sí. Es que ya contra esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues sacamos fuerzas de donde no sé qué, no las había, ¿verdad? Pero los hijos estaban ahí y eso es muy importante. Y luchamos. Y hemos recuperado mucho, no como era antes, ¿verdad? Uh-huh. Pero se hemos recuperado mucho.
Fíjate, sí, es importante.
Y esto lo digo por aquellas personas que estén en la lucha, que no se vengan abajo, por Dios, es que ya no.
Hay que seguir.
Vamos otra vez a intentarlo, y vamos a intentarlo. Vamos, y nosotros, como digo, hemos recuperado. No es para nada como antes del encierro. No, eso también.
Pues me alegro mucho, María.
Lo he de decir.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo.
Ajá.
María, ha sido muy edificante tu charla, tu experiencia y tu lucha. Seguiremos hablando del tema en próximas ocasiones.
Ajá.
Te agradezco que un día que nos vimos me contaras que querías venir a Radio Colores a contar esto y decir el trabajo que estabas haciendo. Me pareció tan interesante porque te vi las ganas y lo que estabas luchando.
Pero más que nada porque la gente sepa lo que es el Alzheimer.
Sí.
Que el Alzheimer
es la difusión.
El Alzheimer no son esa fase terminal que todo el mundo habla y nos explica. Que sí, que también llega ahí. Está.
Sí,
o no llega.
Sí, sí,
a ver.
Pero vamos en
que
ese
compañeros,
camino.
Compañeros de mi marido, digo yo, compañeros de enfermedad, es un chef de una cocina, es el jefe de una cocina de un hospital.
Sí.
Y tiene la enfermedad, ¿de acuerdo? Esa es la enfermedad con la que tenemos
que
aprender a defender
y a convivir con ella. Pues bueno, ya te digo que tienes las puertas abiertas, que ya hablaremos de la Escuela de Memoria, hablaremos
muchas
de muchas
gracias.
Más cosas, y que ha sido además muy instructivo y muy de maestra tu charla hoy, así que estupendamente, vamos.
Muchas gracias.
Gracias, Radio Escuchas. Si queréis dar alguna sugerencia sobre lo que se ha hablado aquí o queréis tener más información directa con Marian, en el buzón de la UPP podéis dejar una nota y nos pondremos en contacto con vosotros. De verdad, atreveros. Sentirnos vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.